Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Chequia tiene un nuevo gobierno desde este viernes. Las personas a partir de 45 años ya pueden recibir la dosis de refuerzo contra el COVID. El coronavirus se ha cobrado más de 35.000 muertes en la República Checa. El presidente Miloš Zeman nombró al nuevo gobierno checo en el Palacio de Lani este viernes. Debido al estado de salud del mandatario, la ceremonia no se pudo efectuar en el Castillo de Praga, sede presidencial, como dicta la tradición. El nuevo gabinete, con ministros que representan a los 5 partidos políticos que integran el gobierno de coalición, lo encabeza el jefe del gobierno, Petr Fiala, líder del Partido Cívico Democrático. Las elecciones de octubre las ganaron 5 partidos reunidos en 2 coaliciones. La mayor, Spolu, la integran el Partido Cívico Democrático, los Demócratas Cristianos y Top 09, mientras que Pirstan está formada por el Partido Pirata y alcaldes e independientes. El primer ministro Petr Fiala ha reconocido que su gobierno se enfrentará a una serie de desafíos que empiezan con la lucha contra la pandemia, la difícil situación económica que se avecina, así como el tema del medio ambiente y el diseño de una política exterior legible de cara a la Unión Europea y la OTAN. En su primera reunión de gabinete, el nuevo gobierno encabezado por Petr Fiala deberá decidir sobre el estado de emergencia que, debido al COVID, fue introducido el 25 de noviembre por un periodo de 30 años por el gobierno saliente. La República Checa aprobó la reducción del intervalo para la aplicación de dosis de refuerzo para la vacuna contra el coronavirus de 6 a 5 meses. Desde este viernes por la mañana, las personas a partir de los 45 años han podido registrarse para recibir la vacuna de refuerzo. La información fue dada a conocer por el ministro de Salud saliente, Adam Wojtyła. El número de personas que han muerto a causa del coronavirus o con coronavirus en la República Checa desde el comienzo de la pandemia ha aumentado a más de 35.000. En los últimos días, sin embargo, los contagios han ido disminuyendo de manera significativa. El jueves se confirmaron 9.488 nuevos casos de coronavirus. El presidente de la policía, Jan Švejdar, solicitó ser liberado de sus funciones a partir del 3 de marzo de 2022. Así lo informó en un breve comunicado en Twitter el jueves, diciendo que su presencia al frente de la fuerza pública ya no era deseable y solo complicaría el proceso de búsqueda de soluciones efectivas a los problemas relacionados con el trabajo de la policía. Según el diario Dnevnik N, la declaración se produjo poco después de una reunión privada entre el presidente de la policía y el ministro del Interior, Vít Rakušan. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados o seminublados, nieve en las montañas y niebla helada en horas de la mañana. Las temperaturas máximas oscilarán entre 2 y menos 2 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional a cargo de quien les habla, Freddy Valverde. Hola, ¿qué tal, amigos? Siguen con Radio Praga Internacional. Después del noticiero quiero adelantarles algunos de los temas de actualidad que hemos preparado para la presente jornada. En primer lugar, recordaremos al expresidente Václav Havel. Este sábado se cumplen 10 años de la muerte del antiguo disidente anticomunista, escritor y dramaturgo, símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Les hablaremos de la opinión de los expertos en torno a la nueva mutación del coronavirus conocida como Omicron. Y al final de la programación, les presentaremos el último capítulo de la serie dedicada a los museos checos. En nombre de la redacción iberoamericana, Freddy Valverde les desea un rato ameno con Radio Praga Internacional. Comenzamos. Escritor y periodista, miembro de la mítica banda The Plastic People of the Universe, Peter Platzak fue una figura clave de la disidencia y, por supuesto, conoció muy bien a Václav Havel. En esta entrevista, además de recordarlo con mucho afecto, comparte una reflexión sobre sus obras de teatro y explica por qué se trató de un caso único en la historia de la política mundial. Los detalles con Juan Pablo Bertaza.
Petr Plaszak, también conocido por el seudónimo de Petr Smrzlik, es una figura clave de la resistencia política y cultural durante los años del comunismo. Escritor, historiador, responsable del periódico cultural Babylon y periodista en medios como Respect y Lidové Noviny, Plaszak se vio obligado a publicar en su momento en Samizdat, pero luego su obra obtuvo reconocimientos muy importantes como el premio Magnesia Litera y el Iggy Orden. Sin embargo, fue su faceta como clarinetista de la mítica banda The Plastic People of the Universe lo que lo llevó a conocer a una personalidad que resultaría tan importante en su propia vida como trascendental en la historia política de su país y de cuya muerte se están por cumplir 10 años.
Takže jsem s nima hrál v takovém tom posledním období první poloviny 80.
En realidad toqué con ellos durante el último periodo, en la primera mitad de los 80, cuando se grabaron los dos discos de larga duración, Hovies y Porashka y Pulnochni Mish. Fue una experiencia increíble porque era un grupo impecable, nos divertíamos mucho y gracias a los Plastic conocí a Václav Havel. Ensayamos en su cabaña de fin de semana en Hradeček, donde grabamos el primer disco que fue, de hecho, uno de los grandes milagros de ese medio independiente, esa disidencia que luchaba contra el régimen.
Petr Plaszak explica que ese enorme movimiento, que luego terminaría convergiendo en Carta 77, estaba formado por profesores, expolíticos de la Primavera de Praga, liberales y todo tipo de personas completamente distintas en el plano cultural, social e ideológico, pero que sin embargo se vieron unidas por el único propósito de luchar contra un enemigo en común. Pero lo más interesante, según Plaszak, fue hasta qué punto en esa resistencia participaron también artistas y pensadores que estaban en la más absoluta clandestinidad.
Los comunistas los presentaban de hecho como un grupo de personas antisociales que estaban siempre drogadas y que nada tenían que hacer en una sociedad decente, de modo que lograron unir a estos dos grandes grupos en una resistencia común. Fue increíble y absolutamente único, al menos no sé en qué otro país podría haber funcionado así. Y Václav Havel contribuyó con eso de una forma decisiva.
Lo que remarca Plaszak es que Havel no solo tuvo gestos de liderazgo al convertirse en un canal importante de conexión, sino que además conocía y admiraba profundamente esas expresiones culturales y artísticas entre las cuales la música y el rock gozaban de un lugar de privilegio. De hecho, Plaszak marca en ese sentido un contraste con la figura del filósofo y profesor Jan Patočka, a quien si bien le reconoce haber sido uno de los principales oradores de Carta 77 y solidarizarse siempre con la gente del Under, no dejaba de ver su música como una mezcolanza caótica de tonos.
No solo le gustaba el arte moderno, sino que era un gran fanático de los Beatles y de la música rock, por lo que fue increíble que cuando estuvo en Estados Unidos, no solo tocaron los Plastic People en la Casa Blanca, gracias a Havel vinieron a Praga Frank Zappa, Lou Reed, Mick Jagger con los Rolling Stones. De hecho, el otro día leí una entrevista en la que Keith Richards decía que Havel fue una de las personas que más lo impresionó en la vida, es decir, que se trató de algo recíproco.
En definitiva, haber logrado impresionar a alguien como Keith Richards es la prueba de que Havel, tal como explica Plaszak, fue un caso realmente atípico en un mundo donde no abundan los políticos de semejante rango que mantengan tanta familiaridad con músicos y escritores. Y si bien en su opinión a veces se lo recuerda como alguien no tan pragmático, él asegura que se trata de un error, porque según su punto de vista, Havel no solo sabía muy bien lo que quería, sino que además nunca se dejó manipular por figuras políticas ya desde entonces muy poderosas como Václav Klaus. Justamente considera que al compararlo con los políticos actuales, su figura resalta de modo notable, algo que quedó en evidencia en el último aniversario de la Revolución de Terciopelo, que pese a todas las dificultades de la pandemia, rescata Plazac, contó con una enorme participación de la sociedad y sobre todo de la gente más joven.
No, tak připomínám si to pravidelně každý rok.
Lo recuerdo y tengo en cuenta todos los años. No es que sea demasiado sentimental, pero creo que uno debería seguir algunos rituales, al igual que las personas celebran la Navidad. Así, por supuesto, recuerdo el 17 de noviembre.
De todas formas, Plazac sostiene que incluso poco después del 17 de noviembre, él empezó a desarrollar un espíritu crítico que mantiene hasta el día de hoy, porque considera que muchos de los valores de la Revolución de Terciopelo no llegaron a plasmarse del todo en la realidad. Respecto al rol de Havel como presidente, revela que él tiene la sensación de que al principio no era algo que deseara realmente, pero luego le fue gustando, aunque un poco como si estuviera dentro de una de sus obras de teatro. Lo interesante es que esa misma característica advierte Plazac en su obra teatral, que según su punto de vista adquiere mayor dimensión en el marco de la época y sobre todo al ponerla en relación con la importancia política que adquiriría posteriormente la figura de Havel.
Ty jeho hry jsou samozřejmě bezvadný, ale...
Sus obras son a su modo perfectas, por supuesto, pero tienen sus límites. No podemos tomarlas como no son Shakespeare, está claro. Pero en su propio contexto, en su propio rango, son impecables. Pero no se trata de una obra que pueda trascender siglos.
Con mucha sutileza y una sonrisa, responde Plazac que la película Havel, dirigida por Slavek Horak y basada en un periodo muy importante de su vida, no lo cautivó demasiado. Y si bien atesora muchos momentos y anécdotas con él, afirma que hay algo que recuerda especialmente, una actitud muy poco común que notó en Havel durante una detención frente a un grupo de muchos policías que lo insultaban y agredían de manera totalmente gratuita, esperando una reacción que, según explica Plazac, nunca iba a llegar.
On nic nedělal, on tam prostě jenom jako tak jako přikrčenej, prostě seděl a nereagoval.
Él no hizo nada, simplemente se quedó sentado, sin reaccionar ante ellos, no discutió como solían hacer casi todos. Él siempre se comportaba de una forma correcta y tranquila, y eso los volvía locos. Es que justamente es el mayor poder que existe. Eso es cuando alguien trata con respeto incluso a las personas más groseras, y tal vez ese sea su mensaje.
Aunque celebra que el legado de Havel esté cada vez más vigente en la sociedad, Plazac lamenta que en la actualidad no se advierta tanto en las intervenciones de la clase política checa. Incluso asegura que por momentos tiene la sensación de que dejó una huella más grande a nivel mundial que en Chequia, y da como ejemplo el caso de Bill Clinton, que cuando estuvo en el país con motivo del funeral de Havel se mostró totalmente conmovido. Sin embargo, aclara que en estas épocas que él considera turbulentas, el legado de Havel es cada vez más necesario.
La nueva variante Omicron del coronavirus ya ha sido detectada en alrededor de 80 países del mundo. De acuerdo con expertos, en Chequia podría dominar en solo unas pocas semanas. La información las trae Romana Marksova.
Chequia, al igual que otros países, está siguiendo con preocupación el desarrollo en torno a la mutación Omicron del coronavirus, detectada por primera vez el 9 de noviembre en la República de Sudáfrica. mientras que parece que podría ser hasta 4 veces más contagiosa que la Delta, de acuerdo con expertos, el riesgo de sufrir síntomas graves de la enfermedad es un 30% inferior. En Chequia, el primer caso de la Omicron se registró apenas a finales de noviembre. No obstante, el bioquímico Jan Konvalenka tiene claro que la mutación no tardará en dominar el país.
Considero inevitable que la Omicron sustituya a la Delta. Es lo que ha sucedido en Sudáfrica y lo que estamos observando en Reino Unido. Las predicciones indican que allí la nueva variante se volverá predominante a partir de este mismo viernes. En Chequia esto sucederá a mediados de enero.
De acuerdo con Konvalenka, la cuestión es qué impacto tendrá este cambio en la salud de la población, la saturación de los hospitales y el número de víctimas. Se trata de preguntas difíciles de responder, según el bioquímico, dado que la variante es bastante nueva. Es clave la patogenicidad del virus y también el nivel de inmunidad colectiva de la población adquirida a través de la variante Delta. Al mismo tiempo explica que los que se han contagiado hasta la fecha tampoco están a salvo.
La Omicron la pueden contraer también personas que se contagiaron previamente de la Delta. Se pueden contagiar también los que completaron el ciclo inicial de vacunación. La cuestión es qué transcurso tendrá la enfermedad y cuántas personas seremos capaces de vacunar con la dosis de refuerzo antes del, digamos, 10 de enero.
El infectólogo Ladislav Machala del Hospital Universitario de Bulovka en Praga, quien se dedica a largo plazo a estudiar el coronavirus, coincide en que es mucho lo que aún no sabemos sobre la nueva cepa del virus.
Yo creo que la Omicron va a alterar la situación y el número de pacientes crecerá. Esperemos que sea menos virulenta. Es bastante atractiva la idea de que parte de la población gane inmunidad tras contagiarse, que otra parte esté parcialmente protegida por la vacunación y el virus se vuelva cada vez menos virulento. Esperemos que sea así, pero los contagios, que son 2 o 3 veces mayores que en el caso de la Delta, supera mis ideas sobre lo agresiva que puede ser una infección transmitida por aire.
Chequia tiene la posibilidad de observar la evolución de la nueva mutación en el ejemplo de Sudáfrica, donde se detectó por primera vez. No obstante, de acuerdo con Konvalenka, las condiciones para la propagación del virus allí son muy diferentes a las que se observan en la República Checa. Una mejor idea la ofrece la situación en Reino Unido.
No parece que el número de hospitalizados o el número de víctimas esté creciendo dramáticamente en Gran Bretaña, aunque es bastante pronto. Pero podemos guiarnos por este modelo. Si no pasa nada grave en Reino Unido de aquí a Nochevieja, creo que podemos respirar un poco y abrir una botella de champán.
No obstante, Konvalenka destaca al mismo tiempo que los británicos no están subestimando la situación y han lanzado una campaña masiva de vacunación, con hasta 1 millón de vacunados cada día, con el fin de aplicar la dosis de refuerzo al máximo número de personas. Esta parece proteger contra la Omicron. Mientras que Konvalenka se muestra más bien optimista, Machala advierte ante la posibilidad de que la mutación se desarrolle de manera no tan favorable.
Chequia podría descubrir en unas 2 o 3 semanas que la situación no es tan buena y que ha malgastado tiempo valioso, tal y como ha sucedido repetidamente durante la pandemia.
Ambos expertos coinciden en que la dosis de refuerzo es el camino correcto y lo máximo que se puede hacer en este momento. En este contexto, el mayor obstáculo parece ser la rigidez del sistema médico checo, que no permite que apliquen la vacuna los dentistas u otros especialistas médicos que cuentan con los conocimientos necesarios. Konvalenka apunta en este aspecto que la representación política tarda en entender la complejidad de la pandemia, al tiempo que considera que la situación está mejorando.
Creo que se han dado cuenta de que se acerca un problema y hay que resolverlo, pero siempre es igual. El nuevo ministro de Salud va a ser el 6º desde el inicio de la crisis. Es un récord mundial. Las personas siempre se familiarizan con el problema durante varias semanas y, al principio, muchos pretenden resolverlo como un asunto puramente médico. Necesitan otras semanas más para entender que es un problema social, económico, psicológico y organizativo y que la medicina es solo una parte del problema.
Económico, psicológico y organizativo, y que la medicina es solo una parte del problema. Por su lado, Mahla agrega que más que nada se trata de un problema legislativo que se manifiesta con mayor claridad en la ausencia de una ley pandémica bien estructurada que permitiera gestionar situaciones de crisis con mayor flexibilidad.
En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Con más de 100 monumentos, el Museo de Valaquia en la Naturaleza representa la exhibición de arquitectura y cultura popular al aire libre más antigua y extensa de Europa Central. Dominika Bernatova los invita a conocer el lugar.
Aniel sa im ukázal, ukázal, do Betlema im skázal.
Preservar las costumbres de nuestros antepasados, recordar su vida cotidiana y mostrar la arquitectura popular es el objetivo del Museo de Valaquia en la Naturaleza, situado en la ciudad de Rožnov pod Radhoštěm, en la región de Zlín. Los fundadores del museo, los hermanos Alois y Bohumír Jaroněk, pretendieron crear un espacio vivo que permitiera al público experimentar el ambiente de la época en sus propias carnes. La extensa institución al aire libre celebrará en 2025 el centenario de su fundación. A lo largo de este tiempo ha experimentado grandes cambios, señaló para Radio Praga Internacional el director del museo Jindřich Ondruš.
El museo se ha extendido enormemente. En la actualidad, la muestra incluye las áreas de la ciudad de Rožnov, la aldea de Valaquia, el área de Pustevni y el valle de Molino.
La idea de la muestra no consiste solamente en almacenar objetos, sino también en ofrecer experiencias y conocimiento. Durante el año se llevan a cabo eventos inspirados en el folclore, las costumbres populares y la artesanía tradicional. Cada año las instalaciones albergan el Festival de Folclore Año de Valaquia, que consta de 60 eventos culturales. Inaugurado en 1925, el pueblo de Madera representa el área más antigua del recinto, que retrata la vida urbana local desde mediados del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. Su objetivo era salvar las antiguas casas de madera de la plaza central de Rožnov pod Radhoštěm, que fueron trasladadas al territorio del museo. Además, el pueblo de Madera cuenta con una serie de fieles copias de importantes edificios de la región, entre las que destaca la oficina del alguacil de la localidad de Velké Karlovice y la iglesia de Santa Ana de Větřkovice, construida de madera. El recinto familiariza a los visitantes con los antiguos oficios practicados en casa, el funcionamiento de las instituciones oficiales y eclesiásticas y con las actividades del balneario climático en Rožnov pod Radhoštěm. Los hermanos Jaroněk eran conscientes de que el área urbana no era un testimonio suficiente de la vida en la región Valaquia. Con tal motivo, iniciaron la construcción del proyecto Un Pueblo de Valaquia con la intención de resguardar con cabañas de madera y granjas que estaban en peligro de desaparición. Poco después, el recinto aumentó con la zona del Valle de Molino, el área más reciente del museo que reúne edificios técnicos propulsados por agua, un molino y un aserradero construidos conforme a los modelos de la primera mitad del siglo XIX. La zona documenta el desarrollo tecnológico en el pueblo entre los siglos XVII y XIX, precisa el director.
Como se encuentra aquí un molino de cas, estamos mostrando mecanismos funcionales y estructuras propulsadas por agua. Disponemos además de una sierra hidráulica que propulsa el cortador de madera. Hay un molino de agua, un batán y una prensa de aceite. Todos los objetos están funcionando, puesto que somos un museo vivo. Los visitantes podrán ver a los artesanos y trabajadores en acción.
Los visitantes tienen la oportunidad de observar en vivo diversos oficios, como el fieltrado de telas, el triturado de granos, el prensado de aceite, la fundición de arrabio y la posterior producción de herramientas de hierro. El herrero Vite Kruczka explica cómo han evolucionado las tecnologías de su oficio desde el siglo XIX.
Antes se utilizaban fuelles de remolque, mientras que en la actualidad tenemos hornos eléctricos y compresores para soplar aire. Por su parte, hoy utilizamos carbón negro, pero anteriormente se utilizaba madera. El trabajo como tal consiste en lo mismo. Hay que golpear la plancha y el hierro debe llegar a la temperatura de aproximadamente 1000 grados centígrados.
Los objetos de las casas residenciales accesibles a los visitantes retratan la vida cotidiana de diversas clases sociales a partir del siglo XIX. En diferentes estaciones del año, los visitantes pueden conocer las antiguas tecnologías agrícolas y toparse con animales domésticos. La guía Leona Kelnerová acerca las costumbres vinculadas con la elaboración de panes dulces.
Se elaboraban figuritas de masa fermentada. Para los niños era una exquisitez extraordinaria, así que antes de comérselas jugaban con ellas. Las amas de casa solían elaborar también dulces en forma de sol y flores para que el invierno acabara en breve.
Muchas costumbres se practicaban durante la época navideña. Muy popular era la videncia. Para adivinar su futuro, las muchachas solteras solían salir a las encrucijadas más cercanas en busca de saúcos. Después de pronunciar una fórmula mágica, las jóvenes estaban atentas a los ladridos de perro. De escucharlos, su futuro esposo debía aparecer supuestamente en la dirección de donde procedían los ladridos. Las muchachas también salían en la noche a golpear la puerta de los gallineros. Si el gallo se despertaba primero, el novio estaba en camino, mientras que si se despertaba una gallina, la muchacha se quedaría para vestir santos otro año más. Entre las instalaciones del Museo de Valaquia pertenece también la localidad de Pustevne, situada a unos 20 kilómetros de la ciudad Rožnov, cerca de la cima de la montaña Radhošť. Se trata de una localidad con edificios de madera populares construidos a finales del siglo XIX conforme al diseño del renombrado arquitecto eslovaco Dušan Jurkovič. Los edificios más conocidos de la localidad son Mamienka y Libušín, dos casas construidas de troncos de madera en estilo Art Nouveau con una rica decoración típica de Valaquia y la arquitectura popular eslava. La zona cuenta además con una estación de esquí. El museo ofrece una serie de exhibiciones permanentes y temporales. La muestra, titulada Bajo la protección de San José, retrata la historia de la carpintería en las tierras checas, mientras que un pueblito debajo de Radhošť ofrece una mirada a la historia y la vida cotidiana de la ciudad de Rožnov pod Radhoštěm, mostrando sus cambios durante más de 7 siglos. Otra exhibición presenta los trajes populares de los habitantes de Valaquia para diferentes ocasiones. Por su parte, la muestra Medios de Transporte en Valaquia da a conocer una serie de vehículos empleados en la agricultura, la silvicultura, las actividades comerciales, el transporte de pasajeros y otros oficios y artesanías.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga Internacional.